una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en este programa donde vamos a transmitir los comentarios referentes a lo increíble y lo sobrenatural. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una gran oportunidad de intercambiar puntos de vista que nos dejarán fríos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Por esa razón, te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp para que lo tengas justo ahí donde debe estar. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. A pesar de los avances tecnológicos y la exploración moderna, no se ha encontrado una respuesta definitiva que explique todas las desapariciones, mientras algunos argumentan que la frecuencia de accidentes en la zona no es mayor que en otras partes del océano. Las historias de instrumentos de navegación que fallan repentinamente, radios que dejan de transmitir y embarcaciones que parecen desvanecerse en el aire siguen alimentando la leyenda. La falta de pruebas concretas ha convertido al Triángulo de las Bermudas en un enigma que desafía tanto a la ciencia como a la imaginación humana. Hoy, las teorías más escalofriantes del Triángulo de las Bermudas, enigma paranormal.
¿Qué tal el tema para esta noche? Gran misterio que encierra el famoso Triángulo de las Bermudas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Te gustaría tener alguna incursión en este llamado Triángulo de las Bermudas? Bueno, pues te invitamos a que participes con nosotros, que nos regales un punto de vista y que también te pongas las pilas para que este programa completamente en vivo lo hagamos juntos. Y como muestra, basta un botón.
Hola, buenas tardes, Inita, Nachito.
Saludos.
Pues son 6:56 de la tarde, la hora que les mando el mensaje.
Muy bien.
Y disculpen si se escucha el viento, estoy en el estacionamiento de un súper muy conocido. ¿Cómo okay. está? Una luchona.
Muy bien.
Tenía ratito que querías enviarles este mensaje, pero por los quehaceres diarios, ¿no? Porque normalmente estoy con mis hijos, en mis andares por el trajín diario, ¿no?
Sí, brother.
Entonces, pues tengo un hijo de 10 años que es muy, muy de estar a la escucha, ¿no?
Bien.
Entonces, cambiar de tema, quería felicitarlos por el año nuevo. Espero que no sea muy tarde. La verdad que
se vale todo.
Cuando comienzan el programa, ustedes trato de estar a la hora. A veces me gana el movimiento igual, ¿no? Porque pues mi hijo va a clases de taekwondo. Entonces, en el ir y venir, pues a veces me gana que no estoy, ¿no? Y ya avanzaron 10 minutos y ya mando mis saludos, ¿no? O mando, les escribo por el chat, ¿no?
Ok,
bueno.
Bien.
¿Por qué les comento esto?
A ver.
Es que el viernes pasado, si no me equivoco, sí, el viernes pasado, me pasó algo muy raro en mi casa. Les explico rápidamente. Y yo vivo en una casa en Infonavit, acá en las Palmeras de Ciudad Cauquel, donde se le llaman condominios lineales. Es lo mismo que un condominio en edificio hacia arriba, donde comparte un techo, pero nosotros compartimos pared. Es una casa que saqué, que pues no empecé a vivir, ¿no? Porque mi esposa iba a sacar una casa mejor y siempre en Cauquel, ¿no? Pero pues un poquito más amplia, ¿no? Pero pues no se dieron las cosas y pues bendito Dios, tengo mi pedacito de terreno que estoy pagando y pues algo es tener algo, tener techo es una bendición de Dios, ¿no? No, la cuestión es que yo comparto pared de mi cocina con mi vecino. Haz de cuenta que vieron la casa de frente y del lado izquierdo comparto en mi cocina la pared con un vecino. Pues un vecino que pues no es tan amigable, ¿no? Digamos, ¿no?
Oh, mal vecino.
Y del otro lado, es un vecino, ese vecino que no es tan amigable, pues tiene sus hijos, tiene dos hijos y su esposa. Y del otro lado comparto pared, que viene siendo como donde estaba mi cubo de luz, donde entraba los rayos del sol, pero pues yo ya lo mandé a, ¿cómo se llama? Lo mandé a techar para ampliar mi cocina, ¿no? Siempre entra luz del sol, pero pues no tanto, ¿no? Ese es un contexto que les estoy dando, ¿no?
Sí.
Ahorita les digo, ¿por qué? Bueno, la cuestión que mi vecino de al lado, con ese vecino me llevo bien, es una pareja de ancianos, bueno, sí, de viejitos, pero resulta que hace como 8 meses, mi vecina, su esposa de mi vecino es albañil, y él de hecho me techó mi cubo de luz, Mi vecina de repente dejé de verla porque cuando yo venía de casa de mi mamá acá por la colonia Roma, por donde queda una plaza, no sé si puedo decirla, se llama Plaza de las Américas. Cuando llegaba por las tardes, como mi esposa tiene un horario irregular, o sea, regular, de que hoy está de 7 de la mañana a 3 y mañana va a estar de 2 a 10.
Sí.
Y ella descansa un sábado y un domingo, así está, ¿no? O sea, y obviamente mi trabajo es, por el momento, estar de Uber, Uber comida, Uber moto, Uber paquetería, ¿no? A eso me dedico, ¿no? Por el momento, ¿no? Mientras ella piensa qué va a hacer, porque pues ella estudia para maestra, ¿no?
Sí.
Bueno, perdón. La cuestión es que este vecino, hace como 8 meses, todo normal, los veía por las tardes. Bueno, a mi vecino lo veía siempre por la mañana saliendo y él ya se iba a comprar. Mi vecino se levantaba aún temprano, como es la gente antigua de antes, ¿me entienden? A cualquiera de los dos yo me los topaba por la mañana. Su esposa de mi vecino igual me lo topaba por la tarde. Pero yo para la temporada de noviembre, de octubre y de diciembre me trato de tomar unos días, los días que mi hijo no va a la escuela, para mí son como un poquito más de descanso para dormir. Pero pues igual yo, como este es un trabajo donde tú eres tu propio jefe, pues tienes que ponerte metas, ¿ok? Sí. A mí por lo regular me gusta trabajar por las mañanas y escuchar a ustedes por la noche, tener la disponibilidad, ¿no? Lo más que se pueda.
Ahorita te vamos a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Cómete otro tamalito. Tallas hay muchas. Vida, solo hay una. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, también estamos recibiendo tus comentarios acerca de este misterio del Triángulo de las Bermudas. Ha habido muchas teorías al respecto y queremos que hoy tú nos digas qué es lo que sabes y ahorita te vamos a platicar un poquito de cada una de las teorías que se han manejado.
Hay días que no se puede en su totalidad, hay días que me atraso con relatos, pero al día siguiente yo me estoy poniendo al día, ¿me entiendes?
Ok, bien.
Y últimamente, siempre está muy bueno el programa, siempre, ¿no? Nada más que hay unos relatos que las personas se cuentan y te lo dicen con detalle, ¿no? Que te van gustando, ¿no? Bueno, hace 8 meses yo dejé de ver a mi vecina y al dejar de ver a mi vecina, como para diciembre pregunté por ella. Cuando yo pregunto por ella, sus hijas me dicen que no está, que se fue, que tuvo un... La iban a operar de un ojo, pero estaban en estudios. De ahí consecutivamente igual dejé de ver a mi vecino de repente, ¿ok?
Sí.
Y le volví a preguntar a las hijas, ¿dónde está el vecino? No lo he visto, le digo, pero pues yo le digo eso porque le vine a prestar una herramienta y no estaba y se me hace raro, ¿no? Porque pues el vecino hacía trabajo por la casa, por la colonia. Entonces sucede que me dicen las hijas que la vecina se fue porque se iba a hacer estudios porque tenía glaucoma o canosidad, creo que es lo mismo. la cuestión es que la hija me dice, igual mi papá, dice, mi papá de repente un día vino a la ambulancia, no sé si lo supo, y se linchó su pie, quedó gordo. Mi vecino con anterioridad había tenido un accidente en moto, pero no fue grave. Resulta que la operaron de un ojo, solamente es un ojo, me dice, le dimos la bienvenida, que espero que estén bien, que se encuentren bien, que estamos disponibles para ustedes, cualquier cosa, aquí estamos. Y que cualquier cosa, pues no duden en decir a sus hijas que estén pendientes de la casa. Y les expliqué.
Claro,
en realidad, que como le comento a ustedes, no soy una persona muy informativa ni mucho hermosa. La cuestión es esta, que que ellos ya llegaron, pero pues siempre estaba con el pendiente de que ellos ya son unas personas mayores, ¿ok? Bueno, a lo que voy. El viernes por la noche, por ahí de la 1:30 de la noche.
Sí.
Yo terminé de escuchar el programa y...
Muy bien.
Un bebé de 3 años y un hijo de 10 que tengo ya estaban dormidos junto con mi esposa, que igual ya estaba dormida, cansada. Por el día a día. Por el traje del día a día. La cuestión es que yo era el único que estaba despierto. Yo ya estaba listo para dormir, pero yo siempre padecí insomnio. De hecho, tengo que llegar a mi casa hiper mega cansado para que yo pueda dormir. Y si no lo escucho, pues al día siguiente lo escucho en la mañana cuando llevo a mi hijo a la escuela.
Ok.
Pues la cuestión es que pasó lo siguiente. Del lado, yo ya estaba en mi cuarto. Mi cuarto queda, bueno, obviamente está la puerta de mi casa. A la derecha está el cuarto. Nos encerramos, o sea, digamos encerramos porque prendemos el clima. Y mero salida del cuarto está la cocina. La cocina es sala, comedor, cocina.
Claro.
Todo junto. Y donde estaba mi cubo de luz, pues que le dije que ya está techado. Ahí comparto la pared con mi vecino que les comento que con el que me llevo bien.
Sí.
Y la cuestión es que yo me disponía a descansar, ya estaba preparado y de repente,
¿qué pasó?
Escuché como que estaban martillando. Entonces yo dije, creo que escuché mal, porque igual ahorita hay feria en el pueblo de hay un poblado acá que se llama Cauquel.
Sí.
Y no estamos muy lejos nosotros. Entonces yo dije, cuando escuché por primera vez, dije, pues son los voladores que tiran, que explotan. Dije, no, pues X, ¿no? Cuando lo escuché por segunda vez, dije, bueno.
Esto ya es otra cosa, ¿no?
¿Qué onda? Bueno, como mi vecino era una persona de levantarse temprano, el vecino que era albañil, con el que me llevo bien, yo me dije, pues ha de ser mi vecino que está clavando algo y no quiere despertarnos porque escuchaban así unos, ¿cómo se llama? Unas martillas así como que ditas, ¿no? Así como que diciendo, voy a poner este marco, pero como ya es tarde,
ajá,
luego ese suave,
como que clavando de un clavo, molestar, grueso, ¿no?
Como que clavaba un clavito. De la mitad del 10% del grueso de un clavo de ¿cómo se llama? De un clavo de concreto.
Ok, amigo.
Como que un 10 por un clavito pequeño, como para un marco, ¿me entiendes? Como
claro,
para colgar
sí.
Algo pesado.
Pues para poner un marco, ¿no? Un cuadrito.
Lo vuelvo a escuchar por tercera vez y dije, no, esto está mal. Algo está pasando. Pero yo, todos los ruidos que escucho en mi casa.
Sí.
Por ejemplo, he escuchado que caminan sobre el techo o he escuchado que golpean las paredes. Pero como tengo ese. Como tengo dos vecinos al lado.
Sí.
yo siempre le atribuyo que es el ruido de lo que viene siendo de cualquier lado. O sea, para como ustedes dicen, escuchar sonido de aproximación, yo tengo estos justificantes que me cambian.
Ok.
Algo que yo no quiero admitir para que no me entre miedo, ¿no? Porque es normal el miedo, pero yo soy de creencias muy firmes, donde...
¿Sí?
Donde, pues, gracias a ustedes que nos recomiendan orar, y gracias a que he regresado en menos de un año a la iglesia donde, no donde crecí, pero pues me topé con un maestro que nos hacía reunirnos como jóvenes. Estoy hablando hace 15.
Ok, amigo, muchas gracias. Vaya que, pues, mira, algo extensa tu historia. Y bueno, no sé si el punto medular fue esos sonidos que escuchabas, o ese ruido, o la sensación que tú tenías. Te agradecemos mucho, mi querido amigo. Vamos a estar muy pendientes de tus siguientes participaciones aquí con nosotros.
El Triángulo de las Bermudas es una de las zonas más enigmáticas y aterradoras del planeta. Ubicado entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas, este trío de puntos forma un área donde numerosos barcos, aviones y tripulaciones han desaparecido sin dejar rastro, que eso es lo extraño. Pero... a lo largo de los años, científicos, investigadores paranormales y teóricos también de la conspiración han intentado explicar las extrañas desapariciones, pero hoy en día el misterio sigue sin resolverse. Hoy vamos a platicar de estas desapariciones inexplicables y también de algunas de las teorías que se han manejado durante el tiempo.
Claro que sí. Continuemos con más audios. Venga.
Cuando yo tenía, no sé si 22, 23 años, tengo una amiga que vive en Austin ahora.
Ok.
Pero vivía en Laredo, Texas. Yo soy de Nuevo Laredo. Y nos íbamos a los bailes los fines de semana. No sé cómo se llama. Por Matamoros. Hay San Miguel de Allende. Y todo eso de ahí había bailes. Y nos íbamos a los bailes los sábados. Pues ya regresábamos de allá como a las 4 de la mañana, a las 3. Y esa vez que salimos del baile, pues ya en la carretera, apenas empezamos la carretera, era de dos carriles, uno de ida, uno de venida.
Sí.
Y estaba muy mal hecha la carretera, había pozos y todo. En eso, para esto, ella traía una troca nueva. Y la fuimos a calar y todo, ¿no? Nos fuimos hasta allá, sacó una troca de la agencia. Y pues ya apenas avanzamos poquito en la carretera y iba un amigo con nosotras, ella y yo. Y yo iba del lado de la puerta y mi amigo gay iba en medio. Y pues mi amiga manejando. Y de repente así vimos una persona de blanco en la orilla de la carretera. Todo de blanco y no le mirábamos los pies, mi amigo y yo. Y nosotros le decíamos a ella, mira, ¿qué hace ese ahí? ¿Qué hace? Y ella nunca vio nada. ¿Quién? Ay, písale. Nosotros teníamos mucho miedo. Y volteábamos todavía y lo mirábamos, no le mirábamos la cara. Y ella nunca lo vio. Y eso es lo único que yo he visto hasta ahorita. Me pasó otro caso también, pero ese después lo platico.
Ok, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible ya se sabe demasiado. Silvio Rodríguez,
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. El misterio del Triángulo de las Bermudas ha dado lugar a diferentes teorías. Has escuchado, por ejemplo, de portales interdimensionales. Se ha sugerido que en esa zona existen vórtices espaciotemporales que transportan barcos y aviones a otras dimensiones. Ahora también se ha dicho de actividad extraterrestre, testimonios de luces extrañas en el cielo y fallas electromagnéticas han llevado a algunos a pensar que seres de otros mundos podrían quizá estar involucrados. Atlántida y sus energías ocultas, pues sí, también se ha dicho que las civilizaciones que se han denominado como la Atlántida, utilizan cristales de energía que aún afectan la zona generando anomalías magnéticas. ¿Tú qué opinas acerca de este tema? Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? Buenas noches. Me llamo Jesús Rojo Fabián.
Jesús, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Totolapan, Morelos.
Saludos a todos los amigos que nos escuchan por allá. ¿Y qué nos quieres platicar?
Sí, justamente les quería platicar mi relato. Es un poco largo.
A ver, cuéntanos.
Sí, justamente yo sufro de brujería.
A ver, ¿cómo empezó todo? A ver.
Sí, lo que pasa es que yo soy estudiante de nutrición.
Sí.
Estudiante de nutrición y ya estudiaba yo en la UAM, en Morelos. Okay. Era un chico que justamente pues iba a sus clases, de pocos amigos. Era muy serio, introvertido. Uh-huh. Ya simplemente sacaba buenas calificaciones, 9.5. Y en mi salón, pues desafortunadamente me tocó con personas que eran como, pues envidiosas, como todo trabajo, ¿no? Pues que si te ven que te va bien, todo eso pues no les gusta, nomás quieren ser ellos. Y había una chica que pues tenía una amiga justamente que practicaba la magia negra. Uh-huh. Practicaba la magia negra, leía las cartas. Y a esa chica, pues no le caía bien para nada. No le caía bien, siempre me hacía falsas acusaciones, se burlaban de mí. Con el tiempo este problema pues se fue haciendo más grave. Me hacían como bullying. Bullying, todo eso. Y ya fue un momento en el que pues justamente yo también acudí a la dirección, ¿no? Y lo que pasó pues fue que a estos chicos no les gustó, les llamaron la atención. Y ahí viene la parte pues sí que un poquito pues sacada de onda, pues me acusaron de falsas difamaciones. Mm-hmm. De falsas difamaciones, que yo era un acosador, que yo la acosaba, pues siendo que nunca fue así, aparecí en noticias locales, me tomaban fotos. Mm-hmm. Fotos sin consentimiento y ya las subían en sus grupitos, ¿no?
Sí.
Y con el tiempo pues caí en una depresión, hay diferentes tipos de depresión, ¿no?
Sí.
Y eso provocó que dejara mis estudios un año. O sea, primero pues me sacaron de la escuela, se podría decir, pero me reubicaron en otro plantel que es aquí en Totolapan, no en la ciudad de Cuernavaca.
Sí.
Y en eso, conforme pasaban los meses, pues en ese año caí en una depresión severa, severa justamente en el sentido de que pues no salía de mi cuarto, siempre me encerraba y o sea, todo estaba negro, todo mi cuarto, y diario se me subía el muerto, diario.
Sí.
Sí, era diario del muerto. Uh-huh. Y digo, mamá, no, le digo, es que pues no sé, pero sí siento que me han hecho algo. Porque pues justamente a través de las fotos, todo eso, de las maldiciones, pues sí.
Oye, sí, pero esta chica, ¿por qué le caías mal? ¿Así nada más porque algo sucedió, nada más por el simple hecho de que no sentía buena química contigo?
Por el simple hecho de que no había una química. Y aparte también, pues, como le comentaba, de la competencia, justamente, que pues nomás quieren ser ellos, buenas notas. Como
o sea, todo tú trabajo, eras ¿no? un estudiante aplicado, sacabas buenas calificaciones.
Exactamente.
Oh, ajá.
Y ya justamente conforme pasaba el tiempo en el 2024, que me decidí dar de baja porque sí, como le comentaba de la depresión, pues no, estaba sin energías, ya casi iba a caer al borde del suicidio, sí, también, pues no sé, o sea, ya no controlaba mis emociones.
Sí.
Y a lo que yo voy es que ahí viene la parte que sí siento que pues sí me echaron una mala energía, una mala vibra, brujería, porque fui con especialistas, tanto particulares, como, pues sí, como de gobierno, y en los particulares, pues son especialistas, pues según buenos, no daban con mi enfermedad, me daban hasta 7 medicamentos, no se quitaba la depresión, no se quitaba la depresión, seguía, al contrario, hasta se fue agrandando más. Busqué ayuda en otro lado. Fui al hospital Fray Bernardino.
Aquí en Tlalpan, sí.
Tlalpan, y también, pues, eran especialistas. Me dijeron que era una depresión severa. Me dieron medicamento, no se me quitaba. Pero aún así, no me atendieron de una manera como, pues sí, como que llevaran un control. Entonces me daban medicamento pues para controlar, pero ¿qué cree? Que justamente el primer mes ya estaba saliendo de la depresión de que me dieron ese medicamento, estaba funcionando.
Sí.
Pero ya cuando las cosas iban bien, eso fue en mayo que ya estaba saliendo de la depresión, ya empezaba a hacer mis actividades, todo. Y justamente a finales de mayo yo me bañé, igual que mi columna, pues me dio un calambre, o sea, no me podía mover, estuve como medio mes así, o sea, como un poco inmóvil, me dolía mucho la columna. Y después de eso pasó que yo tomé como un curso de cosmetría en Querétaro.
Sí.
Y justamente al atravesar la calle de la nada, yo me caí y volví a pegar mi columna en un poste y tronó, estuve ahí inmóvil como unos cuatro minutos, igual se me subió la presión arterial, todo eso. Ya, total, que fui con un médico y de paso, pues, ese mismo día que fui con el médico, eso fue el siguiente día, porque mandó a realizar unas placas. Sí. Había un gato, me senté a comer en un parque y había un gato negro y se acercó. Ya lo acaricié, me dio un rasguño y me mordió. Y, o sea, hasta me sacó los dientes así. Los dientes.
¿Te atacó?
Y estuve. Y ese mismo día, justamente de que mordí el gato, también me torcí el tobillo. Hacia adentro, es por eso justamente que le digo que sí, pues me han hecho brujería, porque sí me...
Oye, pero todos estos eventos tú los adjudicas a esta chica, pero ¿cuál es el enlace que te hace pensar que sí, efectivamente, ella te hizo algún trabajo? ¿Sabías que hacía este tipo de prácticas? ¿Alguien te dijo? ¿O cómo lo relacionas?
Antes, justamente, cuando en temas, pues sí, sus compañeros escuchaban como yo me sentaba al lado de ella, mencionaba que su amiga leía el tarot y también realizaba trabajos de brujería. Es por eso, justamente.
¿Tú crees que ese, incluso hasta odio, rencor, algo que se generó en ella hacia ti, pudo ser el móvil para que te hiciera al extremo de una brujería que te causara mal?
Sí, bueno, sí, pienso eso.
Oye, ¿y cómo te curaste de esta brujería?
Ah, espera. Justamente a lo que yo voy es que ya después de que pasaron estos eventos, estaba en cama 2 meses. pues así hacía mis actividades, pero me costaba mucho trabajo, tomé rehabilitación y no me he compuesto del todo bien. Todavía siento dolor, igual siento igual depresión, igual como que me han quedado las secuelas, como que aunque tome medicamentos, la depresión sigue, como que tengo una mala energía, por así decirlo también.
Ok, ¿y acudiste con alguien que te liberara de esta brujería?
Me dijo, bueno, justamente me había dicho un señor porque me sobró, era un santero, y era un huesero de los de antes. Me dijo que sí, que pues, me habían hecho brujería, que me habían hecho, pues sí, como hecho maldición, todo eso, pero nunca he acudido con alguien.
¿Y ahora ya te sientes mucho mejor?
No, que cree que todavía si la depresión sigue, igual se me sube el muerto y sueño muchos sueños.
Okay. Oye, amigo, ¿y tu diagnóstico cuál fue? Cuando fuiste con el doctor.
Me diagnosticaron depresión severa.
¿Y qué tratamiento te dieron? ¿Alguna terapia o algo?
Sí, fíjese que sí me dieron terapia. Me dieron terapia psicológica conductual y fármacos. Y también estuve internado en el hospital San Fernando de Tlalpan.
Sí. ¿Y eso no te ayudó?
No me ha ayudado. O sea, sí me ayudó, pero otra vez volvió, por eso justamente.
Oye, ¿y de esto que ya la última vez que viste a esta chica, hace cuánto tiempo fue?
Eso fue hace año y medio.
Ya hace bastantito tiempo, no has tenido nuevamente contacto con ella. Pero aquí es súper importante que tú dejes de lado esto que te hicieron brujería, porque si sigues enganchado en el tema de que te hicieron brujería y tú lo reafirmas y reafirmas, haces que esto realmente se vaya haciendo más fuerte. Tú debes olvidarte de esta chica porque ya no tienes contacto con ella. Debes dejar a un lado esto de la brujería, pero sí seguir al pie de la letra el tratamiento que te están dando de la depresión, porque es muy importante para que salgas completamente adelante. Todo lo que te digan y recomienden tus médicos, lo tienes que hacer. Y sí te invitaría que dejaras a un lado el tema de la brujería, porque cuando alguien quiere hacer brujería y el embrujado está abierto a que efectivamente esa brujería le caiga, pues vas a ser más perjudicial. Entonces, si tú tienes alguna creencia religiosa, ¿la tienes?
Sí.
¿En qué crees?
Soy católico.
Ok, entonces apégate más a tu creencia para que te sientas fortalecido espiritualmente y puedas enfrentar esto que estás viviendo.
Está bien.
Y cualquier cosa, pues volvemos a hablar, ¿te parece?
Sí.
Te mandamos un saludo y deseamos una excelente noche para ti.
Sí, igualmente. Muchísimas gracias.
Saludos.
Hasta luego, mi querido amigo. Sí, te escuchas un tanto lastimado todavía. Visiblemente hay una opresión que se combina con tus emociones y pues el resultado fue esa fuerte depresión en la que caíste, mi querido amigo. Pero no es nada que no puedas superar. Tienes que confiar más en ti, confiar más en los médicos y buscar la manera de salir adelante. Vamos a seguir escuchando historias.
Hola Gina, hola Nacho, mi nombre es Jessy Leal y les quiero contar mi anécdota que nos sucedió hace 15 años. Hubo un tiempo en que nosotros fuimos a vivir a la casa de mis abuelos, mis papás y mis hermanos. Nosotros somos 5 hermanos, en ese tiempo éramos 5, 2 varones y 3 mujeres. Entonces, bueno, la primera noche estuvimos bien. Y la segunda noche fue cuando mi hermana, la más pequeña, quiso ir al baño. Bueno, ya todo sucedió bien, ¿no? Así que mi hermana dice, papi, quiero ir al baño. Y pues mis papás, yo creo que porque no querían salir con nosotros o no sé, me mandó a mí y a mi otra hermana, a las dos más grandes, para acompañar a la más pequeña. Entonces salimos. Para ir al baño tenías que cruzar como el establo donde había vacas y caballos y cerdos y todo eso. Entonces nosotros no llegamos hasta allá, simplemente que nos quedamos paradas en la puerta, mi hermana mediana y yo. Entonces que mi hermana, la más chica, se fue. Entonces para eso escuchamos como un aullido, como un lamento. Así que luego empezamos a renegar, mi hermana, la mediana y yo. Empezamos a decir, Liliana ya empezó a llorar, luego por ella nos van a empezar a regañar, se pasan, y porque la estamos acompañando ya. Y eso pasó, eso fue el primero. Ya después, así hubo cuatro ruidos iguales. Uh-huh. El tercero pensamos que era una vaca o un caballo que hacían ruidos, simplemente que en el cuarto ya no nos gustó porque mi hermana no venía, y cuando la vimos llegar, venía corriendo y bien espantada y gritando, nos gritaba, Jessica, Damaris, métanse rápido corriendo a la casa, dice, porque me viene siguiendo un muñeco. Y nosotros nos quedamos así, un muñeco, dice, sí, corran, dice, viene atrás de mí. Entonces yo esperé que se metieran mis hermanas y yo fui la última en meterme. Entonces cuando yo me metí, azoté la puerta porque escuché que mi hermana gritaba y me decía, apúrate. Entonces nos metimos abajo de la cama y nos tapamos todas. Para eso mi papá dice, bueno, ustedes porque azotan la puerta, que no ven que hay gente dormida. Así que mi hermana y nosotras le empezamos a decir, nosotros le dijimos que mi hermana y yo le empezamos a decir que escuchamos cuatro veces cuatro aullidos de animales, o pensamos que era Liliana, y ya le empezamos a decir, pues, pero mi papá como que no nos creyó. Así que ya, bueno, le preguntaron a mi hermana, la más chica. No nos creyeron porque pensó mi papá que yo le había pegado a mi hermana. Así que le preguntaron a mi hermana, la más pequeña, ¿qué te pasó? Ella dice, no, dice, es que de allá, dice, de cuando fui al baño, dice, enfrente hay un árbol que tiene dos, bueno, es un árbol que está como cruzado, era un árbol de guanábana con guamuchi, así nacieron y se pegaron. Dice que de ese árbol se empezó a mover muy fuerte ese árbol, y no sé cómo hizo ella que vio toda la copa, y dice que empezó a ver cómo se mecía muy fuerte, y que dice que debajo de la tierra de ese mismo árbol estaban haciendo como un muñeco. Dice que los pies y las manos las tenía hecha bolas, y que la cabeza no tenía nada de cabello ni nada, que tenía ojos grandes y boca grande. Dice que cuando ella lo vio, dice que le empezó a hablar y que iba caminando directamente a ella. Así que mi hermana en ese momento se quedó paralizada, no podía gritar, no podía hacer nada. Simplemente que ya después de un ratito, dice que ya no sabe cómo ella reaccionó de todo su cuerpo y empezó a correr. Y cuando empezó a correr fue cuando nos empezó a decir que nos metiéramos, que porque venía un muñeco y así. Y ya, bueno, total que mi papá salió con mi mamá y mis tíos para ver, y no había nada, la verdad no había nada, pero mi hermana sí se quedó con mucho miedo. Desde entonces a mi hermana le da mucho miedo a la oscuridad y así. Bueno, el chiste es que como esa noche no encontraron nada, al día siguiente mis papás le comentaron a unos vecinos. Uh-huh. Y le dijeron pues que ahí en el pueblo había una vecina muy cochina que vivía sola y pues ya estaba grande la señora. Dice que la señora hacía trabajos de brujería y amarres y así, cosas así. Uh-huh. Que supuestamente le había hecho algo a mis tíos y a mis primos porque ellos estaban construyendo la casa, y pues no sé la verdad que hubo ahí. Y nosotros ya nos dimos cuenta porque, por ejemplo, nosotros llegamos y conforme llegamos nos fuimos porque mi hermana ya no quería estar ahí. Pero por lo que nos cuentan después, ya de que pasó todo, ya nos fuimos a Acapulco, papá siguió trabajando, dice que a una prima en ese mismo árbol, había como dos ramas, y entre medio de esos árboles dice que se estaba meciendo como un hombre, que había un hombre meciéndose. No sé si sea que si algo tenía ese árbol, o que la verdad ya no supimos, porque mi mamá ya no nos quiso contar nada. Eso es lo que nos pasó a nosotras hace 15 años, la verdad, y espero les guste, y pues aquí les dejo mi anécdota.
Okay.
Saludos, gracias Gina y gracias Nacho.
Al contrario.
Saludos a los peludomaníacos.
Muy bien, amiga, muchas gracias. Imagínate, la angustia, me está persiguiendo un muñequito, métanse. ¿Qué sería, Gina? ¿Un demonio? ¿Un duendecillo?
La impresión que se llevaron.
Siendo chiquitos, siendo niños, imagínate el sustazo tan tremendo que se llevaron. Y bueno, lo vamos a ir platicando aquí con ustedes.
Vamos a despedirnos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Y regresando de la pausa, continuamos en la República Mexicana y el mundo entero. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Nunca llegarás a tu destino si te paras a arrojar piedras a todos los perros que ladran. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Regresamos con más relatos. Oye, y hablando de este Triángulo de las Bermudas, también hay explicaciones científicas, ¿eh? Ahorita las comentamos.
Así es, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola. ¿Con quién tengo el gusto?
Ay, con la señora Patricia Rosas.
Hola, Pati, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Desde dónde nos escuchas?
Yo soy de aquí, de la Ciudad de México, de la alcaldía Álvaro Obregón.
Ok, excelente, me parece perfecto. ¿Y qué nos quieres compartir?
Bueno, tengo varias historias que, bueno, a mí no me pasaron. Bueno, yo tengo varias hijas, ¿no? Y cuando mis hijas eran chiquitas, tres de ellas veían cosas terribles. Pero bueno, se los contaré después.
Okay.
Bueno, ahora te cuento de una historia de mi abuelito.
Uh-huh. A ver.
Mi abuelito, él era de Toluca. Entonces dice, hace muchos años, yo creo que hace como unos 50 años, porque todavía tengo un tío que tiene 80 años. Entonces, no, tiene 92 años mi tío, el más grande. Entonces, pues imagínate hace cuántos años.
Sí.
Entonces, bueno, mi abuelito vivía en Toluca. Y era muy noviero. Entonces, para ir a ver de una novia al otro pueblo, para cortar camino, se atravesaba entre el cerro y luego las milpas.
Sí.
Ajá. Y bueno, y entonces, esta vez, mi abuelito tenía un hermano también. Su hermano tenía poco de estar casado. Entonces, ellos tenían un bebé que tenía, no sé, como 2 meses o un mes, estaba chiquitito. Entonces, a mi abuelito le gustaban mucho los bebés.
Sí.
Y quería mucho al niño, y siempre luego en la noche iba y agarraba al bebé y se lo llevaba a su cama para estar con él, apapachándolo y viéndolo. Bueno, quería mucho al bebé. Entonces, una madrugada, ahí va la cuñada a buscarle, oye Vicente, porque mi abuelo se llamaba Vicente, oye sí. Vicente, pásame al niño, déjame al niño, por favor, ¿cómo te lo fuiste a llevar? Y le dijo a ella, no, yo no me traje al bebé, ¿cómo no? Si no está ya en la cama donde lo teníamos. Pero no, yo no lo tengo. Entonces, al ver que no tenían nada del bebé,
sí,
pues empezaron a buscar al bebé como locos todos ahí. Y encontraron al bebé. pisoteado en el pesebre por los caballos, ya sin una gota de sangre.
¿Cómo crees, amiga?
Sí, porque eso de las brujas sí existen, ¿eh?
Sí, claro.
Y entonces, no, pues ya bien desesperado. Y mi abuelito, muy enojado, empezó a gritar: ¡Brujas, hijas de su tal por cual!
Sí.
Bueno, pues unas groseriotas, ¿no?
Ajá.
Desgraciadas, ¿cómo no vienen y me chupan los huevos? Así dijo mi abuelito, bien enojado y echando madres.
Claro.
Total, que ya pasó varios días. Y como te digo, mi abuelito era de los que iba a ver a las novias al otro pueblo y se tenían que atravesar por unas barrancas y luego unas milpas para cortar camino en su caballo.
Uh-huh.
Bueno, ya. De regreso,
sí.
Ahí traía mi abuelito, ya iba para su... Ya venía de regreso. Traía un costal porque pasó a comprar por ahí, no sé, algunas frutas y cosas que traía en un costal.
Sí.
Ya se las echó al hombro y allí iba en su caballo. Y de repente dice que había un camino, pero muchos árboles hacían como tipo puente de un lado y del otro, como que tipo puentecito.
Ajá.
Entonces, ya era noche, dice que eran como las 12 de la noche.
Sí.
Cuando iba él por ahí. No, pues ya había pasado, él pasaba muy seguido por ahí.
Uh-huh.
Entonces, lo único que alusaba pues era la luna, el camino. Y dice que, dice mi abuelito que de repente de un árbol saltó una guajolota.
Ajá.
Y que dijo, ay, está guajolota. Y que bajó el costal y que por ahí amarró a su caballo y que dijo, ahorita me la voy a echar en este costal para hacer un buen caldo.
Uh-huh.
Y ahí va. Y de repente del otro lado salta otra guajolota.
Uh-huh.
Y del otro lado salta otra. El chiste es que saltaron como 8 guajolotas. Y él se quedó así como que esto ya no es normal.
Claro.
Se quedó así paralizado.
Sí.
Y entonces las guajolotas le hicieron rueda a él y empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas. El chiste es que mi abuelito fue despertando como a las 3 de la mañana, todo desnudo y todo chupeteado de por allá.
Mm.
Y le quitaron su ropa, todo, el costal, todo. Y que se despertó, pero del friazo que hace allá, y córrele, y ahí va corriendo todo desnudo, bueno, con su caballo, ahí va, y llega a su casa, y su cuñado y su hermano, de que, santo Dios, ¿por qué vienes así? Y pues ya les contó lo que pasa. Y es que yo creo que esa vez, por ahí deben de haber andado a las brujas, y escucharon cuando él dijo eso.
Sí, y como entonces que la retó, ¿no?
Ajá, brujas, hijas de...
Ajá.
¿Por qué no me chupan los...?
Sí.
Ajá. Y sí, sí le pasó.
Ay, amiga.
Qué terrible.
Fue esa durísimo esa experiencia, triste por el bebé y por las consecuencias. Bueno, él con tu abuelito, con toda razón, pues estaba molesto, por indignado, con rabia por lo que le ocurrió al bebé.
Exacto. Pero sí, eso de que las brujas existen, sí existen. Y bueno, más en los pueblos, y a lo mejor pues ya estamos en qué época.
Uh-huh.
Pero pues hay gente que sigue platicando cosas de... Y yo la verdad sí creo.
Ajá, sí, amiga.
¿Cuántos relatos hemos escuchado al respecto?
Lo impresionante es cómo logran hacerse del bebé, ¿verdad? O sea, para sacarlo de su cuna, de la camita, o inclusive sacarlo de la casa, ¿cómo lo logran?
Es que dicen que ellas afuera empiezan a aventar, como que ya son unas bolas de fuego, y a la hora de que están salte y salte, como un mito o vaho, lo van echando a que se vaya para adentro, entonces duermen a los papás.
Ah,
y estos se pierden en el sueño, y es cuando ellos aprovechan a sacarlos.
Vaya, qué terrible historia nos acabas de contar, amiga. Me voy a quedar pensando en eso,
Sí.
Híjole, mi querida Patty, pues muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
Bueno, pues las señoras que vivan en pueblos, que sí piden que hagan caso a las viejitas, porque luego les dicen, a tu bebé, ponle siempre su ropita al revés.
Sí.
Porque eso es bueno para que, eso hace a que no se acerquen las brujas y tener creo que mostaza, poner en las orillas y siempre las tijeras tenerlas ahí a un lado. Y okay. Sal también.
Bueno, pues ahí está la recomendación que nos da nuestra amiga Patty. Y pues mira qué triste historia, amiga. Te agradecemos bastante.
Una historia muy fuerte.
Ok, y después si gustan hablarme, ajá, tengo varias espeluznantes,
sí. Órale. Muy bien, pues sí, te vamos a volver a marcar más adelante para que continúes narrándonos todas tus experiencias.
Sí, muchas. Sí, nos digo que mis hijas de chiquitas veían cosas terribles. Oye, a mí me espantaban también y yo no veía nada y ellas sí. Uh-huh. Ay, no. Era algo terrible que tuvimos que ir a un templo.
Ajá.
Para que... Un templo evangélico para...
Sí.
Pues para escuchar la palabra de Dios y que nos quitaran todas esas cosas, porque el mal sí existe.
Claro que existe.
Sí.
Eso no hay duda.
Sí.
Muy bien, pues entonces estaremos pendientes para la próxima.
Okay. Saludos, Pati.
Que
tengas
bonita noche.
Igualmente.
Hasta luego, mi querida Pati, de aquí mismo, de la Ciudad de México.
Oye, es que fue muy fuerte ese tema. Hemos escuchado experiencias que les ocurren a los pequeñitos, pero esta, imagínate la familia destrozada por esa imagen.
No, ve, ir a encontrar al bebé ahí entre las patas de los caballos, dijo, ¿no?
Uh-huh.
Todo pisoteado. Ay, no, nada más de imaginarlo. Siento horrible, Gina. Y una vez más, ¿no? La presencia de estos seres capaces de aletargar a una persona, hipnotizarla, ve tú a saber.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola. Jason Méndez.
Jason, ¿desde dónde nos...?
República Dominicana.
República Dominicana, mira, esta es una emisión a nivel mundial y también saludamos a los amigos que estén allá como tú, Jason. Qué gusto saludarte y nos quieres contar una experiencia.
Sí, son tres que me sucedieron mientras estuve en la cárcel.
Bien, mira, ahorita estamos a punto de irnos a una pausa, entonces para no interrumpirte ahorita que empieces a contar tu relato, dame un minutito, un par de minutos y regresamos contigo, ¿te parece?
Sí, está bien.
No cuelgues. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si no logras tus sueños, cambia tus caminos. No cambies tu Dios. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y estamos ya listos aquí hasta República Dominicana con Jason. Ya te había dado la bienvenida y estamos listos para escuchar lo que nos quieres platicar.
Ok, fue en... ¿Cómo se dice? En el 2019, ¿verdad?
Jason, ¿puedes hablar un poquito más fuerte?
Ahora sí, un ejemplo ahí.
Sí. A ver, vamos a escucharte.
Yo estuve en prisión en el 2019, entonces un día estoy durmiendo, estoy acostado, hay otra persona al lado mío acostado también, estamos durmiendo de madrugada y yo siento como que estoy acostado, entonces abro los ojos, entonces lo que miro, los bombillos, pero están apagados, pero veo como brillan, sé que están ahí, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces cuando yo estoy ahí, yo siento que solo que que tengo el conocimiento, pero no puedo mover el cuerpo ni mover nada. Entonces de ahí sentí que me levantaron de la cama a un nivel, sí, levantando. Yo me sentía flotando de la cama, flotando, y hasta se me salía el aire, me asustaba yo, como porque no sabía, no hubiera tenido una experiencia así, no sabía qué me pasaba todavía.
¿Pudiste abrir los ojos?
Sí, yo abrí los ojos y veía la habitación, pero no podía mover la cabeza, y quería tocar a uno que estaba al lado mío, quería darle para que él se despierte y prenda la luz o algo, pero no podía. Y después sentí, entonces me solté en la cama de nuevo.
¿Cuántos centímetros habrás despegado de la cama?
No te sé decir, porque no sé mucho de centímetros, pero sí te puedo decir como a medio metro casi.
¡Ay, muchísimo!
Sí, alto. Ya me sentía alto, que ya no veía el otro al lado mío, que estaba más alto que el cuerpo de él.
¿Sentías que alguien te tomaba para alzarte?
Sí, como por el medio, ¿me entiendes? Sentía como que me tomaban como por la cintura, como que fue como de esa zona que me levantaban, pero el cuerpo se quedó alineado, no se dobló, subió derecho el cuerpo, acotado derecho en el aire, y yo me sentía en el aire.
Ok. A la hora que esto termina, ¿te incorporas?
Sí, cuando terminó ese día, porque me sucedió en dos veces más, pero le voy a terminar esta. Cuando me sucedió, yo de una vez me volteé, porque yo estaba durmiendo boca arriba, me volteé de lado, entonces ahí quedé al lado de un compañero mío que estaba durmiendo al lado mío. Entonces ahí le topé para sentir que, ¿me entiendes?, que él estaba ahí. Entonces me paré, prendí el bombillo, bebí agua. Y bueno, me acosté y me embocé, y me dormí con miedo, pero me volví a dormir.
Sí. Ok.
Sí, después, otro día, estoy durmiendo boca abajo y se va la luz. Estoy en la cárcel. Fue en 2019, 2020 que me pasó todo eso.
Sí.
Porque fueron a seguir, la vez que me conseguí. Entonces, cuando estoy acostado boca abajo, yo siento que algo, sabe, como una persona agarra, un ejemplo, una carretilla, ¿verdad?
Sí.
Así mismo me levantan los dos pies, yo durmiendo boca abajo, los dos pies, yo miré como con los ojos, miraba para atrás, y yo veía como los pies míos como flotaban atrás, levantado. Ya yo tenía tanto miedo que ya yo no dormía de día en la habitación, porque el compañero mío estaba en prisión, pero tenía que hacer en la prisión, ¿me entiendes? Pasaba el día entero ocupado, y yo no dormía en la cama, me iba para el patio, por la cancha, por el temor.
Oye, ¿lo platicaste con alguno de tus compañeros?
No.
Para ver si a alguien más le pasaba.
No, si le digo, le miento. No se lo platicaba a nadie. Era algo que yo mismo me quedaba con eso. Aquí solamente lo dije cuando salí, se lo dije a mi familia. Alguna persona.
Pues es que es algo bastante fuerte, una levitación, que te alzaran, y que no solo fue una ocasión. ¿Sentías en ese momento que tuviste esas experiencias alguna energía negativa, algún olor, alguna temperatura?
No, todo como que sería normal, pero yo sí supe que una persona que yo conocía, que lo mataron en la calle, estando preso, él vivió en esa habitación.
¿En la que tú dormías?
En esa que yo dormí. Yo lo conocía, llegué a andar en moto con él y de todo, porque vivíamos cerca.
Ajá.
Y después, oiga, la tercera vez, porque eso no sucedía jamás, porque yo le tenía temor. La tercera vez pasó de día, yo estoy durmiendo. Otro día, porque siempre estaba durmiendo. Y entonces pasó que cuando estoy acostado, siento como que algo me despierta y me toma por el cuello.
Sí.
Bueno. Ay, ¿qué? Okay. Mucho los perritos, sí.
Me toma por el cuello. Y cuando me toma por el cuello, ahí entonces ya yo, porque yo no anterior, se me salían hasta el aire. En ese día no, ese día yo ya saqué el yo valor. Y entonces peleé con eso, pero sin mover la mano, ni los pies, nada, solamente con mi mente, ¿me entiendes?
Sí.
Me insultaba, me decía grosería de todo. Yo no le debo a nadie, yo soy hijo de Dios, suéltame, no me moleste, lo que sea vaya de mí para el infierno cuando le corresponda. Y le dije hasta palabras feas, ¿me entiendes? Y de todo. Y esa fue la última vez que me sucedió.
Okay,
después que le dije eso, después me dijo, no, no me volvió a suceder porque lo enfrenté ese día, ya estaba cansado ya, en verdad.
Claro, pero recurriste a tu fe y esto fue lo que quizá alejó a esa energía negativa. ¿Refieres que lo ligas con la persona que falleció, pero este hombre ya falleció fuera de que estaba ahí en la cárcel, ya no estaba ahí?
Sí, pues eso sí fue fuera. Y yo lo conocí bien. Y un día yo estaba durmiendo y en la segunda había una parte como de play, vos eras en la cárcel, en República Dominicana, se llama cárcel pública de Baní. Sucede que hay un muchacho que duerme en la segunda y de madrugada se voltea un galón de agua y bajó una agua corriendo al mismo lugar donde yo estaba durmiendo y me despertó el agua, fue. Y yo me levanté y dije, ¿qué pasó? Uy, subí para donde él, le dije, ¿qué pasa? Le hablé feo, le dije, yo estaba durmiendo, mira, volteate esa agua y bajó para abajo, me mojó en la cama. Entonces él me dijo, no, yo te juro que yo no he tomado ese galón. Y yo le dije, fuiste tú. Entonces había otro que dormía ahí. Me dijo, Jason, en verdad, él está durmiendo, él no había tomado el galón. Está bien, pasó eso y me acosté. Al otro día, era de visita. Antes de las 8 de la mañana me dijeron a mí que había matado una persona que yo conocía de aquí de la calle. Llegamos a compartir y eso. Y lo habían matado esa misma madrugada y le dieron un tiro en la cabeza.
Uy. Qué tragedias, pero personas que aquí hemos sabido que fallecen de manera como lo que tú estás comentando, no pueden trascender de manera rápida, se quedan atrapadas aquí y quizá porque no entienden qué es lo que sucedió y están como en alma en pena, quizá, ¿verdad?
Hoy, una noche también, yo, primera vez que yo llamo a un programa o algo para hacer esta historia, nunca había contado nada. Una noche yo me soñé que yo estaba en una cueva con otro compañero y de que se comenzó a deslizar el lodo y de que yo me estaba asfixiando y como todo el mundo. Cuando me estaba asfixiando me desperté y cuando me desperté, ay, me desperté asustado, está bien. Me dormí, me desperté al otro día, en el día cuando amaneció, y me dijeron temprano, un hermano mío me dijo, Jason, se ahorcó él, una persona que yo conocí ese día se ahorcó y yo me soñé que el lodo ya me iba a asfixiar. Y esa madrugada él se quitó la vida, se ahogó.
¡Wow! ¿Y ahí también pudiste sentir alguna presencia después de que esto sucedió?
No, yo dije, mira, yo me soñé esta anoche mismo que me estaba oficiando, que el otro me iba a oficiar. Entonces yo lo conocí a él y él hoy se quitó la vida. Porque cuando una persona se ahoga, es que se le para la respiración y se le para todo porque se oficia. ¿Entiendes? Y como comparé el sueño con eso que pasó. Sí, porque fue en la misma noche se ahorcó, en la misma madrugada, porque eso fue antes de amanecer que se quitó la vida.
Oh, bueno, Jason, sí que tienes tantas experiencias que contar, y es que ahí donde estuviste en la cárcel se manejan también mucha energía por injusticia, tristeza, el sufrimiento, peleas, y entonces es un lugar bastante fuerte.
Sí, sí.
¿Verdad?
Un día, le voy a contar la última, otra ya, porque hay más personas que seguro están esperando.
Ok. Escuchamos la última.
Una noche estábamos tomando alcohol, yo y otra persona más. Decidimos irnos para donde él vive, pero él vive en un lugar que para yo cruzar por donde yo vivo tengo que pasar un lado oscuro, que no hay casa, hay un lugar que no hay casa hecha, que todo es como propiedad con árboles y cosas, ¿me entiendes?
Sí.
Y sucede que cuando vengo caminando, ahí con un machete, cuchillo en la mano, porque era la 1 de la madrugada ya, y estoy medio ebrio, pero
Jason, permíteme.
Bien.
Tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, el Miedofón. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Sabes que ya no hay vuelta atrás? Cuando ves el solazo y en vez de pensar en playa o piscina, dices, el día está bueno para lavar.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos con La Mano Peluda desde México para el mundo. Hoy platicando con Jason, te interrumpimos antes de irnos a la pausa. Ya estamos aquí contigo de nuevo.
Ok. Me quedé ahorita que estaba tomando con un amigo. Entonces sí. Cogí para donde él. Pero entonces él me quería venir a traer para mi casa en una moto que él tiene. Entonces yo le dije, no, yo mejor me voy solo. Porque si tú me vas a llevarme, entonces tú vas a regresar solo para atrás de nuevo. Mejor yo me voy. Y es como alrededor como de 7 minutos. A pie, que es cerca. Sí. Y está bien, cuando yo traigo machete y cuchillo en la mano, vengo y yo siempre paro pendiente, ¿me entiendes? Porque estamos en el mundo y prendo un cigarrillo y vengo en el camino fumándome el cigarrillo. Paso, salgo de una calle, entonces cojo la calle derecha que va a salir a donde yo vivo. Simplemente estoy hasta frente a ella en este momento, estoy como quien dice en la misma calle. Como a 1 kilómetro de donde me pasó lo que pasó. Cuando vengo cerca, ese lado oscuro, entonces yo vengo caminando y yo siento como que viene algo atrás de mí, pero no miro. No sé si era una persona, pero más sentí como una presencia, porque sentía que venía algo, pero no escuchaba paso. Y ahí yo, el instinto mío se activa, y cuando yo agarro el machete apretado con la mano, y cuando voy caminando, que ya siento como que lo que era estaba a menos de 1 metro de mí. Ahí entonces tiré, ¡pam! Y si quiere, solté un par de swing con el machete, papá. Y se paró todo. Ahí yo no vi a nadie ni nada. Yo sentí que ya vi quién era, ya dije que había llegado ante mí, a menos de 1 metro de mí. Y ahí hablé y dije, yo no le tengo miedo a nada, ni a nadie. Le dije, yo soy un hombre, yo voy por mi casa que voy. Y no le debo nada a nadie y me voy. Y seguí. Y ahí pasó todo y no me sucedió más nada esa noche. Pero yo sentí una presencia, como una presencia casi de una persona llegando a mí.
Ok, claramente lo sentiste. Jason, tantas experiencias que nos has contado y seguramente tienes todavía mucho más que compartir, por lo cual te vamos a invitar en una próxima emisión a que estés aquí con nosotros.
Mañana puede ser.
Claro. Mañana nos volvemos a contactar contigo.
Ok, gracias, muchas gracias. Ahora voy a ver el programa para ver la parte mía.
Sí, claro que sí. Un abrazo hasta allá, hasta República Dominicana.
Hasta luego, mi querido Jason, esta mano peluda internacional. Ya sabes que también nos puedes escuchar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos encuentras. Síguenos, recomiéndanos. Es un programa que va en camino a los 30 años. Cumplir 30 años se dice fácil, pero vívelos, trabájalos. No solo eso. Desvélate 30 años de tu vida solamente por esta afición que tienes del terror, misterio y suspenso.
Y sobre todo, Nacho, todos los relatos que hemos escuchado.
¡Ah, qué barbaridad!
Impactantes, y que cada noche se va tan rápido. siempre queremos más, ¿eh?
Algunos que dan muchísimo miedo, otros que inspiran
reflexión.
Reflexiones, claro que sí. Ve nada más a quién tenemos ahorita. Vamos a la llamada. Buenas noches.
Buenas noches, Nachito.
Oh, esa vocecita, mi querida Blanquita, ¿cierto?
Sí, 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 soy yo.
Bienvenida, mi querida amiga.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Perfectamente, muy bien. Y ya ávidos por escuchar la historia que nos quieres compartir.
Sí, pues mira, tengo esta historia, pasó quizás hace más o menos unos 12 años aquí en California, que sucedió que a mi cuñada, su hijo de ella tuvo una muchacha que se volvió, pues se enamoró de él, pero se volvió like una psycho con el muchacho.
Psicópata.
Entonces, ¿no? Sí. Se obsesionó con él. Y pues él no quería nada con ella porque él ya traía a su novia, ¿verdad? Sí. Pues llegó esta muchacha a tal extremo que un día, cuando ella se enteró que él, pues su novia de él llegaba a la casa de mi cuñada, ese día fue y les tiró ladrillos en una de las ventanas. Mi suegra estaba sentada cerca de la ventana y gracias a Dios el ladrillo no le cayó a ella, sino que pues cayó a un ladito, ¿verdad?, donde ella estaba sentada, pero hizo un gran, ya te imaginarás el gran sonido y el vidrio, un montón de vidrio en el piso. Bueno, pues ellos quedaron tan asustadas, porque pues ellas son personas bien calladas, ellas pues no les gusta problemas ni nada de eso, pero quedaron tan asustadas que mi cuñada cualquier ruidito que oía, llamaba a la policía. Eso llegó a un punto en que la policía ya no le hacía caso. Sí, porque pues le decían, no, es que fuimos a chequear y no hay nada, está en su imaginación. Y bueno, total de que ella ahora en este caso mi cuñada se volvió tan insegura en su casa, ¿verdad? Que ella salía afuera desde la noche, chequeaba las puertas y ventanas un montón de veces para ver que estuvieran cerradas y todo. Pero para no hacerse las largas, una noche intentaron otra vez volver a ir y tirarles, pero como mi hermano ya les había instalado unas cámaras. Entonces ellos chequeaban en la computadora y en eso vieron a alguien, y pues en eso mi cuñada sale ella con un garrote en la mano a confrontar a la persona, y vio que era esta muchacha. Total de que la muchacha se fue corriendo, y bueno, total de que se quedaron todavía ellos ahí todas paniqueadas, que mi cuñada empezó a agarrar una rutina. Después de que ella llegaba a trabajar, iba con su carro todo el bloque a chequear. Habían veces que yo iba y la acompañaba, y así lo hicimos por varias noches. Pues Nachito, una noche estábamos en un alley, no sé si conocen ustedes los alleys, que son, es como la parte de atrás de las casas en donde mucha gente, o están los basureros, o mucha gente parquea ahí sus carros y todo eso, ¿verdad? Estábamos nosotros exactamente al otro lado de la casa en ese alley, parqueados del lado contrario de la casa, esperando a ver quién venía. Estábamos ahí platicando, todo esto quizás eran como la 1:30 de la noche, y en eso le digo yo, Kenny, mira, yo para ese entonces pues, mis ojos todavía los tenía, todavía veía bien,
claro,
pero yo veía bien, y le digo, Kenny, le digo, mira, ¿quiénes serán esas dos personas? Yo vi dos personas, Machito, caminando, que venían como hacia donde nosotras, ¿verdad?
Sí.
Y me dice, ¿cuáles? Y yo le decía, allí están, mira, allí están. Y ella veía, y yo señalándole, mira, vienen vestidos. Hasta se los describí cómo venían. Y me dice, no, Blanca, yo no veo a nadie. Y le digo, Cami, ahí están, te lo juro que ahí están. Y mire, vienen vestidos así. Pues Nachito, al final me dice ella, no, Blanca, tú estás viendo un fantasma, mejor vámonos.
Pues sí, amiga, ¿no? ¿Qué explicación había?
Porque ella, Sí, porque pues ella no veía nada y yo estaba viendo a los dos hombres que venían caminando, y era un hombre ya adulto y un jovencito. Y venían con esas camisas como de cuadritos, de colores, con jeans.
Ajá.
Y bueno, los zapatos no se los alcancé a ver, pero así venían, y venían como con un sombrero. Y venían los dos. Pero lo raro, Nachito, es que traían unos machetes.
¿Machetes?
Y eso es lo que a mí me extrañó, porque dije yo, si aquí no se mira gente con machetes.
Sí, no es usual.
¿Verdad? Sí, exacto. O
sea, digo, me dicen, no, es más fácil ver gente con armas de fuego, una pistola, que un machete, ¿no?
En la un zona. Machete.
Porque estás en Estados Unidos, no en California, tú.
Sí, exacto, ¿verdad? Entonces, y es pues es una zona ya bien poblada y hay casas por todos lados. Entonces, eso fue lo que me dijo, no, tú estás viendo un fantasma, vámonos. Pues nos fuimos, Nachito.
Ajá.
Ya, esa fue la última noche que salimos.
Mira nada más, mi querida Blanquita.
Ya pues no salimos más, porque nos dio miedo. Bueno, más que todo mi cuñada.
Okay.
Y luego tengo un comentario de un amigo que habló ayer acerca de que él, creo que fue ayer o antier, que dijo que él le tenía mucho miedo al agua.
Sí.
Okay, y que pues él dijo, y que ustedes le comentaron que a lo mejor era porque por alguna de sus vidas él quizás se ha de haber desvivido ahogado o algo así.
Ajá.
Yo quiero comentar que yo le tenía mucho miedo también a las alturas. Todavía les tengo, pero ya no tanto. Y yo toda mi vida he pensado que pues yo quizás en alguna de mis vidas no sé, tuve algún accidente cayéndome, no sé, pero ahorita ya lo controlo más, porque pues yo he ido a terapia, como tú le recomendaste al señor, ¿verdad?
Sí.
Que fuera a terapia. Entonces, pues ojalá que me esté oyendo, pues, y que escuche, ¿verdad? Que sí, es necesario ir a una terapia y pues uno mismo hay veces ponerse como metas, ¿verdad? De decir, no, güey, ahora voy a hacer esto y así uno tratar de uno también poner de su parte para uno pues sentirse mejor y ser parte, ¿verdad? De lo normal en la vida, como por decirlo así, ¿verdad?
Sí, amiga.
Porque yo no me podía ni subir a elevadores porque me daba un pánico terrible.
Acrofobia se llama, el miedo a las alturas.
Sí, exacto. Entonces, había veces que yo, cuando recién llegué aquí, yo limpiaba oficinas.
Sí.
Y hay veces nos tocaba en el 10, 11 piso ahí en Los Ángeles.
Sí, amiga.
Y pues yo cada vez que me decían que iba a limpiar las ventanas, yo me rehusaba porque era acercarme a la ventana y ver todo aquello. No, era un pánico terrible.
Ajá.
¿Ya
lo superaste?
Sí, te digo que yo puedo subir, ya puedo ver, pero eso sí, no me puedo ir a la orilla. O sea, yo puedo acercarme, pero no estar en la orilla.
Ok, sí.
Porque si me siento en la orilla, me mareo y me desmayo. Pero sí, yo puedo estar unos pasitos atrás y poder disfrutar, ¿verdad? Lo bonito que se mira, pues, cuando está uno arriba de un edificio y está viendo todas las luces y casitas y todo eso.
Sí.
No puedo pasar, digamos, si voy en un... en un puente no puedo estar tampoco bien al orillo, si estoy me tengo que agarrar bien para sentirme segura, pero sí. Pero otra cosa, le quería recomendar al señor que ojalá y pudiera.
Sí.
En YouTube está un audiolibro que está gratis en YouTube y se llama, no sé si ustedes lo han leído.
¿Cuál es?
Que se llama Muchas Vidas, Muchos Maestros.
Ah, sí, claro.
Sí. Okay, sí, entonces... Buen libro, yo apenas lo terminé de leer, quizás hace como una semana, lo terminé de escuchar, mejor dicho. Es un libro muy excelente y sí, de verdad que uno pues entiende muchas cosas, de veces de cosas que uno les tiene temor, ¿verdad? Y cositas así.
Sí, desde luego, mi amor.
Ojalá pues, ojalá que el señor pues pueda escuchar este programa y pues que busque la ayuda para que sea feliz
Así es.
Y esté tranquilo, ¿verdad?
Claro, se merece vivir feliz, todos merecemos vivir felices y tranquilos,
todos,
así que si hay algo que no te permita estar en esa situación, haz hasta lo imposible por conseguir vivir feliz y tranquilo. Es la recomendación, ¿verdad, mi querida amiga?
Exactamente, Nachito, exactamente. Muy bien.
Pues, Blanquita, te agradecemos bastante. No sé si quieras agregar algo más.
No, yo les agradezco a ustedes que me hayan llamado, pues yo sé de que hay veces digo yo voy a decirles que me llamen, no, mejor le voy a mandar el audio porque para que darle oportunidad a alguien más.
Okay,
porque sí, qué bueno que hay mucha gente que está ya dando más y más relatos, ¿verdad? De cosas paranormales, y es muy bonito escucharlas.
Eso
pero es yo les agradezco a ustedes.
Al contrario.
Y gracias.
Excelente.
Cuídense mucho y bendiciones para todos.
Lo mismo para ti, mi querida Blanquita, muy amable, buenas noches. Acrofobia se llama el miedo a las alturas. Y yo he sabido de personas que lo llegan a superar con algo que le llaman terapia de choque. Pero es terapia, es decir, tienes que ir asesorado por alguien y te van enfrentando poco a poco a esos miedos que tú tienes y te van haciendo entender que no necesariamente te va a ocurrir algo. ¿Por qué se convierte en una fobia? La acrofobia. O sea, las fobias son un miedo irracional a diferentes situaciones, ¿no? Entonces, precisamente.
¿Ah? Una característica también especial es que una persona que tiene una fobia, después va teniendo más. O sea, no solo es una, sino que ya va acumulando más, que esto significa la acumulación de temores que necesariamente deben ser tratados para ya estar bien, ¿no? Para no ir incrementando este miedo a algo.
Claro, porque ahí estamos hablando que el miedo te domina. Y ya lo hemos platicado, ¿eh? Si tú analizas precisamente el origen de esas fobias, es justo en tu mente, en tu cerebro. ¿Y sabes qué es? La imaginación. Porque tú imaginas que al estar en un edificio tan alto, te vas a caer y de una caída de esas, no te salvas.
Y esto se combina con la sugestión. Nos vamos sugestionando y entonces nosotros mismos nos vamos boicoteando.
Exacto. Bueno, pues son muchas, muchas cosas, pero a mí me sorprende cada vez que yo me entero hasta dónde puede llegar nuestra imaginación, a qué niveles nos puede llevar, ¿eh? Y pues es interesante, si tienes oportunidad de leer este libro que comentó nuestra amiga, Muchas Vidas, Muchos Maestros, vale la pena invertir ahí un tiempecito en esa lectura, es muy muy recomendable. Vamos a continuar.
Saludos, buenas noches a todo el auditorio.
Saludos, amigos.
En especial para ustedes, Gina y Nacho.
Gracias, amigos.
Les voy a contar mi siguiente anécdota. Tendrá aproximadamente 2 meses que acabo de pasar.
Okay,
resulta que yo me preparaba yo temprano por la mañana para ir al trabajo, como eso de las 5:30 de la mañana, para ir a trabajar.
Sí.
Entonces sucede que pues yo salgo al patio de la casa a lavarme los dientes y empecé a divisar hacia el cielo. Entonces, esto es algo que por primera vez me pasó. Bueno, he visto los ovnis, las esferas, las luces que circulan por las noches. Sí. Pero en esta ocasión me llamó mucho la atención porque vi ese tradicional ovni que varios estudiosos dicen que son de los extraterrestres grises, los reptilianos. Entonces vi el tradicional ovni tubular largo. Pero las dimensiones de esta nave eran muy grandes. Yo calculo que han de haber sido entre 1 y 2 kilómetros de largo.
Okay.
La nave era súper súper grandísima. De aspecto tenía como un gusano transparente. No sé si se pueden imaginar un gusanito de esos transparentes. Largo.
Como una larva.
Y con puntuaciones, o sea, luces como de foquito, separado a cierta distancia, pero ahora sí, tubular. Para eso pues le grité a mi esposa que se parara a ver. todavía alcanzo a ver esta nave, pero sí quedé impresionado porque no había yo visto ese tipo de nave. Cabe recalcar que yo vivo a las faldas de la Malinche, soy del estado de Tlaxcala y pertenezco a la población de San Rafael Tepaclasco. Uh-huh. Y esta es mi anécdota que pasó aproximadamente hace 2 meses.
Wow, amigo, pues te agradecemos bastante. ¿Y en qué lugar vives, brother? Tienes una vista impresionante, ¿verdad? Pero también ha de hacer muchísimo frío por ahí. Sin embargo, Gina, en noches claras se puede apreciar una bóveda celeste impresionante. De verdad, es un sitio, pues yo creo que muy agradable para vivir. Todavía se puede respirar aire limpio, aire puro. Y también, por supuesto, ¿por qué no decirlo, verdad? Vivir unas épocas de frío de esas que a veces es insoportable.
Hoy, hablando del Triángulo de las Bermudas, ya dijimos que se ha creído que son portales dimensionales o interdimensionales, actividad extraterrestre, que si la Atlántida, que energías electromagnéticas. Dicen algunos investigadores que el campo magnético en la región afecta a los sistemas de navegación, causando accidentes y confusión. Ahora, también en la cuestión científica, se dice que explosiones de gas metano en el fondo del mar podrían desestabilizar embarcaciones y hacerlas hundirse rápidamente. Ahora, también es una zona en donde las corrientes oceánicas y el clima extremo hace una combinación perfecta para tormentas, corrientes marinas, remolinos, y esto hace que los barcos y aviones se desorienten. Entonces, por una parte tenemos estas explicaciones científicas y por la otra, las teorías que tienen que ver con cuestiones paranormales, sobrenaturales. ¿Tú qué crees que en realidad ocurra en el Triángulo de las Bermudas?
Misterio, Gina, misterio.
Agradecemos tu presencia y participación. Mañana, recuerda, tenemos una cita para seguir escuchando relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenos relatos. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.